ahora en fase de pod.
Buenos días, queridos oyentes. Les doy la bienvenida una vez más a Ahora en fase de pod, la sección de debate de la comunidad universitaria. En el programa de hoy conoceremos distintas formas de entender la vida. Para ello contamos con representantes de cuatro creencias diferentes. Antes de hablar con ellos, les dejo con un reportaje sobre las distintas religiones en España, junto a Julia Murillo. Les habla la presentadora del programa, Sara Piquer. La mayor parte de la población española, un 73,4%, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, se considera católica. Sin embargo, tan solo un 13,7% de los encuestados confiesa ser practicante. Además, en España encontramos un 14,7% de población no creyente y un 8,1% de ateos. A estos datos le siguen creencias minoritarias, como el Islam, que cuenta con 1.400.000 creyentes en España, o el protestantismo, con 1.200.000 creyentes.
España es un país tradicionalmente arraigado en la fe católica, que fue religión oficial hasta el año 1931 y posteriormente durante los años 1939 y 1978. Esta oficialidad se debió al régimen franquista, impuesto en el país, régimen de características nacionalcatolicistas.
En la actualidad, el artículo 16 de la Constitución española recoge que ninguna confesión tendrá carácter estatal en España. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia y se garantiza la total libertad religiosa. Sin embargo, la relación Iglesia Católica-Estado sigue siendo bastante estrecha.
Existen acuerdos internacionales firmados conjuntamente entre España y la Santa Sede, además de una comisión mixta de relaciones entre el Estado y la Conferencia Episcopal. La Iglesia Católica es subvencionada por el Estado, apelando a motivos como el gran porcentaje de católicos en España, como forma de conservar el patrimonio histórico o por su labor social. En el año 2007 se estableció un sistema de financiación de la Iglesia por medio de una casilla en la declaración del IRPF. Hasta 2006, la Iglesia Católica estuvo exenta de pagar IVA, y según un estudio publicado en el diario El Mundo, demuestra que la Iglesia Católica recibe por parte del Estado entre 7.000 y 10.000 millones anuales.
A pesar de todas estas relaciones Iglesia-Estado, España se considera un Estado aconfesional y las cifras demuestran la presencia y el aumento de diversas creencias en España. Desde la muerte de Franco comenzaron a organizarse institucionalmente en España otras religiones, entre ellas el Islam. Un ejemplo de ello es el Centro Cultural Islámico de Madrid. El centro está bajo la administración de la Liga Islámica Mundial y fue inaugurado en 1992, en una ceremonia que la colonia musulmana en España consideró un comienzo para la verdadera actividad islámica y un apoyo para su presencia en este país.
A pesar de este aparente positivismo hacia el Islam, son varios los casos de islamofobia en nuestra sociedad. Polémicas como el poder llevar el velo islámico o hijab en lugares públicos nos hace plantearnos si realmente en España se practica esa libertad de culto religioso que queda recogida en nuestra Constitución. El número de protestantes en España se ha ido multiplicando a lo largo de los siglos, sin contar el periodo franquista, en el que estos quedaron reducidos a unos 7.000, época en la que la única religión considerada legal era la católica.
El ateísmo también ha aumentado y se ha institucionalizado. Muestra de ello son la Unión de Ateos y Librepensadores, o Ateus de Cataluña. Los ateos han iniciado una lucha por ser más visibles en nuestra sociedad, por hacerse oír. Una de las armas de esta lucha fue la polémica campaña de anuncios en autobuses del 2009, en los que, haciendo uso de su libertad de expresión, anunciaban la no existencia de Dios.
Católicos, protestantes, islámicos, ateos, son muchas y cada vez más diversas las creencias en nuestro país, pero se ha demostrado que no todas reciben el mismo trato ni son aceptadas por igual en nuestra sociedad.
Para hablar de todo esto y mucho más, les dejo en manos de la moderadora de la tertulia de hoy, Andrea Gil. Buenos días.
Gracias, Sara. Buenos días. La tertulia de hoy no deja de ser cuanto menos de carácter espiritual. Para estas fechas tan temáticas, hoy se sientan en nuestra mesa cuatro invitados dispuestos a explicar cuatro de las creencias mayoritarias en nuestra comunidad. El catolicismo, el protestantismo, el islam y el ateísmo. Formas distintas de creer o no creer, estilos de vida completamente dispares y, sobre todo, culturas diferentes. Para hablar de todo esto, contamos con el delegado episcopal del Pastoral Juvenil, Daniel Sampedit. Buenos días.
Buenos días.
El pastor protestante de la Iglesia Reformada de Aragón, Augusto Gil Milian.
Buenos días.
El emir de la mezquita del barrio de San José, fundador de la misma y presidente de la Asociación Musulmana Sucitín en España, Casim Umar. Buenos días.
Buenos días.
y un miembro de la Asociación Europa Laica, Antonio Ramayona. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, para abrir la tertulia me gustaría plantear una primera cuestión. Por favor, si no les molesta contestar de una forma breve y concisa, se lo agradecería, ya que el tiempo es uno de los principales enemigos de nuestro programa. ¿Podrían explicarnos en qué consiste cada una de sus creencias de una manera breve y detallada al mismo tiempo? Por favor, Augusto Gil.
Sí, quiero compartir cuatro principios básicos de la Iglesia Reformada. Formamos parte de la familia protestante en España. Somos la primera iglesia protestante en la ciudad de Zaragoza, fundada el 20 de marzo de 1870. Hemos cumplido 141 años. Algunos principios y formas distintivas de identificarnos. Por ejemplo, creemos que la salvación, entendida como relación con Dios, está basada únicamente en la fe. Nada de ritos, nada de cumplimientos de obras ni de preceptos. Es una relación personal de la persona, hombre o mujer, con Dios. Creemos que la autoridad de la Iglesia está basada en la Biblia, no en una persona, como es en el caso del obispo de Roma. No admitimos, por tanto, la autoridad papal como jurisprudencia. La ética que practicamos está basada en los principios cristianos expuestos por el fundador de la Iglesia, Jesucristo, en el Sermón de la Montaña. Creemos que hay una igualdad inalterable entre los hombres y las mujeres. Por tanto, las mujeres tienen derecho a la pastoración y a la enseñanza de la Biblia. No se veneran imágenes ni rendimos culto a la Virgen María, aunque consideramos que fue una mujer especial. Y los pastores y las pastoras de nuestra Iglesia pueden casarse.
Muchas gracias. Bueno, pasamos con Daniel Sampediz, por favor.
Bueno, ya he explicado un poquito mi compañero Augusto. Pues nosotros la verdad es que nos diferenciamos en bastantes cosas con aquí mi compañero. Pero bueno, nosotros nos fundamentamos sobre todo en la figura de Jesucristo, ¿no? Dios hecho hombre y hecho carne. Una figura que vivió hace miles de años, que nos enseñó, nos dejó una enseñanza muy importante, que nos basamos en la única ley que nos dejó, que es el amar unos a otros como Él nos amó, el amar a tu enemigo como Él los amó, y sobre todo como una opción de vida, ¿no? Nosotros, el catolicismo, es una opción de vida en el que seguimos a Jesucristo en sus enseñanzas, en su forma de ser, en su forma de vivir, ¿no? Sobre todo integrados en comunidades de vida, en comunidades de fe, y creemos en la salvación. De hecho, ahora estos días tan señalados como es la Semana Santa, que celebramos la muerte de Jesucristo y la resurrección. Creemos en la resurrección, creemos, nos basamos también en ritos, sí que creemos en la Virgen María como personaje fundamental en la historia del cristianismo, como la madre del Salvador, ¿no? Como la madre de Jesucristo.
Vale, pues muchas gracias. Señor Umar, por favor, ¿podría proceder?
Bueno, el Islam, en tres palabras, es primero práctico, segundo acepta a todos los profetas. Durante toda la historia ha habido profetas en diferentes épocas. A María también aparece reflejada en el Corán, Jesús también, pero como profeta. Hay valores de peso que lo atestiguan así, quitándole la divinidad, porque no era el Hijo de Dios, porque todos somos hijos de Dios, en este caso. Entonces, pues, primero es la sunna del profeta, en lo que se basa el Corán, los hadices, el Corán propiamente dicho, la oración, el Ramadán y todas las demás cosas que tiene el Islam.
Vale, muchas gracias. Y señora Ramayona.
Bien, a pesar de que me ha presentado como creencia, yo como representante o como miembro de Europa Laica, nuestro movimiento propugna el laicismo, y el laicismo es simplemente una apuesta porque los espacios públicos, los representantes públicos, las leyes, las normas de convivencia, etcétera, estén por encima de todas las creencias, que son muy respetables. Aquí acabamos de escuchar tres representantes de tres creencias que a nivel privado tienen pleno derecho de libertad religiosa y de culto, pero la sociedad como tal y el Estado como tal tiene que estar por encima de todo eso. Entonces, se tienen que autofinanciar, pero se tienen que buscar sus propios lugares de culto, sin que los espacios públicos, sin que los estados, sin que las sociedades, sin que los gobernantes, sin que los congresos, sin que las economías estén viviendo de esa cuestión. Queremos vivir en una sociedad de ciudadanos y ciudadanas libres, iguales, con criterio propio, autónomos, en que la única libertad y el único derecho que rija sobre todos los demás sea la libertad de conciencia. Las creencias religiosas pertenecen al ámbito privado y, por lo tanto, tienen respeto, pero siempre sujetas, subordinadas y dependientes a las leyes comunes y universales civiles.
Entonces, una vez escuchado esto, voy a cambiar un poquito el orden de lo que tenía pensado y voy a pasar directamente a hacerles la siguiente pregunta. ¿Ustedes piensan que realmente España se comporta como un estado confesional una vez escuchado esto?
Bien, si me permite, sí, ya adelante. Por continuar, y ya que formo parte de Europa Laica, según el artículo 16.3 de nuestra Constitución, dice que ninguna confesión, y en lengua castellana ninguna significa ninguna, ninguna confesión tendrá carácter estatal y, por lo tanto, aconfesional no es multiconfesional, que el Estado tiene que cuidar de todas las confesiones por igual y quererlas mucho. Es aconfesional, no tiene confesiones y, por lo tanto, el hecho de la existencia de un concordato, de unos acuerdos de 1979, de 10.000 millones de euros que recibe la Iglesia Católica, de todos los pastores y curas y emires, lo que sea que hay en los cuarteles, o al menos eso han firmado con el Estado español estas tres iglesias que tenemos aquí. Todo eso va en contra de la aconfesionalidad del Estado español. España no es un Estado aconfesional, en absoluto.
Muy bien. ¿Quién quería contestar?
Sí, yo puedo, vale. De alguna manera, suscribir las palabras de este amigo. Ayer en la prensa española se hizo eco de una noticia. Algunos la reflejaron y otros no, en dependencia del cariz político de la editorial del medio de comunicación. El Tribunal de La Haya ha sancionado al Estado español y ha favorecido una demanda interpuesta por el pastor protestante Francisco Manzana. Durante 22 años a los pastores evangélicos se nos ha prohibido contribuir económicamente a formar parte el día que nos retiremos a recibir una pensión. ¿Por qué? Porque hay una ley en el Estado español que prohibía y favorecía a la Iglesia Católica y discriminaba abiertamente a las demás confesiones religiosas de este país. Mi respuesta es clara, el Estado español no es laico.
Muy bien. Daniel, ¿le gustaría contestar?
Pues a ver, realmente por cultura, o sea, llevamos muchos años que por cultura y por tradición el Estado español siempre se ha considerado católico, ¿no? O de alguna manera, porque todas las fiestas que tenemos dentro del propio Estado son católicas por sí, Semana Santa, lo que es Navidad. Entonces sí que realmente el Estado español no es aconfesional, o sea, no es declarado, pues como decía mi compañero, que tenía que ser un Estado confesional según la Constitución y tal, pero que sí que es verdad que por cultura, por tradición, es un país católico. Sí que es verdad que lo que decía mi compañero, que es una libertad de conciencia lo que tendría que ser, ¿no? El poder elegir, el poder optar, el tener tú la opción de qué hacer con tu vida, ¿no? De qué opción, de qué quieres hacer. Pues mira, pues a mí me atrae más una cosa, me atrae más otra, pues a mí me llena más el Islam, a mí me llena más la Iglesia Reformada y me llena más, ¿no? Indistintamente. Eso es una opción libre de conciencia, como decía mi compañero. Pero sí que es verdad que lo que dicen mis compañeros, o sea, no es un Estado aconfesional, ya que por tradición, por cultura, es un Estado católico.
Muy bien, muchas gracias. Y señor Kasim Umar, ¿le gustaría aportar algo?
Bueno, primeramente, no sé las otras confesiones, aunque vengo de familia católica, conozco los protestantes porque soy doctorado en teología por una iglesia bautista y, bueno, pues nos enseñaron religiones comparadas, las conozco casi todas. También conozco el ateísmo. Sobre lo de la financiación, nosotros, el Islam, no tenemos financiación más que de la propia nuestra. O sea, nosotros nos autofinanciamos a nosotros mismos, no pedimos subvenciones a nadie, lo pedimos y lo pagamos. Compramos un terreno para construir una mezquita y hoy ya no nos dejan construir y la pagamos de nuestro bolsillo. Todos los creyentes aportan su pequeño granito de arena. No pedimos subvenciones al Estado ni queremos nada con el Estado en ese aspecto. Políticamente, pues nosotros no nos metemos en política, aunque sí nos gustaría participar. De hecho, se están imponiendo en España los partidos islámicos, partidos políticos islámicos, pero como remedio a la economía que estamos ahora, a la crisis que estamos ahora atravesando, económica. Porque el Islam también es política. Dentro de la economía, dentro de lo que es el sistema monetario, pues tenemos soluciones para arreglar lo que está sucediendo ahora. En cuanto a lo de las confesiones, estatales, pues no sé, yo creo que debe haber libertad para todos. Ideológicamente, pues cada uno puede ir al fútbol, a los toros o donde quiera, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya contamos. Sí, señor.
¿Puedo hacer un pequeño matiz?
Adelante.
Me sorprende mucho que mi compañero musulmán diga que libertad para todos, porque yo he observado que allí donde en un país una confesión tiene mayoría, la libertad desaparece. Entonces yo observo que en los países de mayoría musulmana la libertad de hecho desaparece. Y gran parte de los derechos humanos también. Con respecto a los católicos ocurre igual. Y con respecto al anglicanismo y tal, ocurre igual. Entonces, por eso, con respecto a que como España tiene una cultura y una tradición católica, pues es comprensible que sea confesional, en un tiempo, por tradición, todo el mundo pensaba que la Tierra era plana. Y se cambió. Lo de la tradición es el remedio último cuando no se debe decir nada. Y hay otra cosa que me gustaría decir. Mi compañero protestante dice que se siente discriminado con respecto a los católicos a la hora de percibir los pastores tal. La reivindicación laica es que si alguien percibe algo y tiene una pensión es porque trabaja, pero no en cuanto pastor o no pastor. Es decir, el Estado no tiene por qué entregar terrenos gratuitos a ninguna confesión, ni pagar por el hecho de ser pastores o sacerdotes o emires a nadie. Que cada uno trabaje y con el fruto de su trabajo que se gane la vida. Y por último, si me permite, sí. Mi compañero musulmán a la hora de hablar de ateísmo me ha mirado como diciendo, yo soy el ateo. Es que en un Estado laico caben igual los agnósticos, los ateos y los creyentes. Y por lo tanto, ¿por qué no aspiramos precisamente en nombre de la libertad religiosa a que haya un Estado laico y aconfesional por encima de cualquier creencia, incluido el ateísmo?
¿Alguno quiere contestar?
Sí, yo creo que el gran problema de la sociedad española es la falta de libertad y la no costumbre al diálogo. El día que la sociedad española aprenda a hablar en condiciones de igualdad, estos temas no tendrían por qué tratarse en esta mesa y tendríamos que resolver otros problemas sociales, como es el derecho del hombre y la mujer a vivir en plenitud de libertad.
¿Alguna respuesta, bueno, más? Sí, adelante.
Primero, que no lo he mirado a él como ateo, que he sido ateo también. O sea, conozco todo el campo en el que estoy trabajando, primero. Segundo, nosotros trabajamos y nosotros nos lo trabajamos y nosotros nos lo comemos. Tercero, sobre lo del Estado que tiene que pagar terrenos, nosotros pagamos los terrenos, nos compramos los terrenos, como cualquier ciudadano que quiera comprarse un piso. Después, en el tema político, en este caso, volvemos a reivindicar de que en cualquier país musulmán usted encontrará judíos, ortodoxos, coptos, cristianos, todos compartiendo, igual que estuvieron aquí en España, las tres culturas juntas. Hay libertad dentro de unos límites, tampoco se puede ir por la calle desnudos, haciendo nudismo. Hasta cierto punto. Pero todos compartimos el mismo planeta y todos tenemos derecho a compartir las ideas de cada uno, pueda ejercitarlas libremente. Salvo algún país muy apartado donde existe una dictadura. Aquí en España existió una dictadura también y no nos dejaban salir a la calle, por decirlo de alguna manera. Los países islámicos hoy en día se están democratizando, se están concienciando de que esto avanza, de que tenemos que estar todos juntos arrimando el hombro, porque el carro no anda si no se pone un buey delante.
Permítame que disienta, ¿eh? Yo creo que aplicar la Sharia, las leyes islámicas a la hora...
No, la Sharia, perdón, la Sharia es otra cosa.
Sí, bueno, permítame.
El Islam es una cosa, la Sharia...
Lo que usted quiera,
perdón, siento cortarles, pero es que nos queda muy, muy poquito tiempo.
De acuerdo,
nos queda cosa de 3 minutos, así que me gustaría ofrecerle la palabra a Daniel si le gustaría comentar algo acerca de ella, que es el último que queda por opinar.
No, simplemente yo estoy un poco de acuerdo también con mi compañero en que la cuestión de muchas disputas, muchas reyertas que pueda existir o mucha falta de libertades, quizás sea problema de la falta de diálogo, ¿no? Yo tengo una convicción propia que siempre he hecho desde pequeñito y es que si realmente... Yo creo que con amor se puede arreglar todo. O sea, con amor, si realmente nos amáramos unos a otros, que es una cosa muy sencilla, aunque nos complicamos la vida como seres humanos, yo creo que cada vez más, podríamos solucionar tantos problemas y tantas reyertas y tantas discusiones a nivel de confesiones, de éticas, de morales. Pero bueno, es algo que dejo ahí también, ¿no? Yo, como persona, como católico, a mí el amor es el fundamento de mi vida y para mí es la única ley, ¿no?, que sigo.
Si nos amáramos todos sin concordatos, sin acuerdos y sin 10.000 millones para la Iglesia Católica, el amor sería mucho más fructífero y eficaz.
Estamos hablando de estas cosas porque estamos viviendo una cultura de enfrentamiento y de diálogo, y cada cual está tratando de defender desde su trinchera. Pero el amor incluye bajarse del burro y salir de la trinchera, pero eso nos hace frágiles, y el ser humano no quiere ser frágil.
Vale, pues entonces hasta aquí el programa de hoy. Damos fin a la tertulia. Gracias a todos nuestros ponentes por su participación y hasta la próxima semana, Sara.
Muchas gracias, Andrea. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Volvemos a encontrarnos la semana que viene. Actualidad, debate, pluralidad, todo esto y mucho más aquí, en Ágora en fase de pod. Buenos días.
Ágora en fase de pod.